Seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctorando en estudios interdisciplinares de género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy el tema, las bebedoras de sangre.
Sí, suena algo tétrico, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, no es un tema fácil, todo se ha dicho, pero creo que hemos de dejar claro que no vamos a hablar de vampirismo, sino de la malnutrición casi endémica de la población española en el cambio de siglo del XIX para el XX, unida a ciertas creencias que podríamos denominar antropológicas. En muchos capítulos hemos abordado la vida de las mujeres, o mujeres concretas también, que disconformes con los roles que se les otorgaba, se rebelaban contra los mismos y así impulsaban el feminismo. También nos hemos preguntado qué pasaba con las mujeres pertenecientes a las clases más humildes, de manera especial las obreras, cuyo concurso también hizo avanzar y enriquecer el movimiento feminista. Y hoy vamos a tratar una cuestión no muy agradable, pero que hay que conocer, pues es un claro indicador de la miseria en la que vivían miles de personas en España. Y una pobreza que también puede y debe analizarse desde la perspectiva de género y que hacía que muchas mujeres sufrieran anemias por el hambre, por los embarazos, los partos, la crianza y que necesitaran beber sangre bovina para, según creían, mantener la salud.
Madre mía. Y en todo eso, en este contexto de las bebedoras de sangre, me imagino que un espacio, el Matadero de Madrid.
Sí. Una de nuestras revistas de cabecera para bucear en lo que aconteció hace un siglo, unas veces más de 100 años, otras menos, es Estampa, que ya la hemos aludido en varias ocasiones. En un artículo publicado en 1933, el periodista hace un breve reportaje de investigación y acude a primera hora del día al Matadero de Madrid, al que tú has comentado, donde un nutrido grupo de personas hacían fila mientras los matarifes iban matando a las reses, cuya sangre, todavía caliente y humeante, era recogida sobre todo por mujeres y también por niños que la llevaban para otras personas. Aunque acabamos de comentar que no era poca la gente que se acercaba al matadero, esto no dejaba de ser una cuestión delicada, que quien podía mantenía en secreto mandando a las criaturas a por sangre. Y mira, no considero oportuno comentar cómo se sacrificaban las vacas y los toros, de lo cual también hay fotos verdaderamente estremecedoras. A mí, al menos, me ha parecido muy duro y no he podido recordar la polémica de las macrogranjas. Permíteme, Vega, que clame una vez más que todos los animales, incluidos los destinados al alimento humano, merecen ser tratados con respeto y vivir con bienestar hasta el momento de su muerte o de su sacrificio. Y bueno, que ciertas prácticas ocurrieran en el pasado, pues lo puedo llegar a comprender a través de su contexto, pero que en pleno siglo XXI se pretenda justificar ciertas cosas, sinceramente, me parece poco razonable. Y bueno, decíamos que al matadero acudían mujeres humildes, también chiquillería que recogía sangre para terceras personas, y entre esas personas se encontraban féminas pudientes, que en algunos casos también mandaban a las criadas. Y mira, te voy a leer un textual, es un poco estremecedor, pero describe muy bien qué es lo que ocurría allí en el matadero de Madrid.
Sí.
Los bebedores aproximan el vaso a sus labios y sin reparo, dominados sin duda por la fuerza de la sugestión, ingieren el contenido. Alguno tiene que hacer un gran esfuerzo para apurar el vaso. El estómago parece oponerse, pero al fin sonríe satisfecho, como si con ello hubiera adquirido un poco de salud que le falta. También se hallan presentes otras personas que no participan en el festín. Son los que representan a los que no se atreven a ir. Los comentarios que pueden suscitar entre las gentes les impide hacerlo. Pero allí están unos chiquillos que, provistos de pucheros o cafeteras, llevarán la sangre aún caliente a otros bebedores. Mira, aprovecho para llamar la atención del uso del masculino genérico. Así que, aunque el artículo menciona a las mujeres como principales consumidoras de sangre, al leerlo pareciera que solo hubiera hombres.
Dicen bebedores, sí, exacto.
Sí, constantemente. La mayoría de los presentes, hombres y mujeres, ya hemos dicho que mayormente mujeres, bebían la sangre en el momento de la, llamemos, la extracción, ya que pensaban que así sus propiedades curativas serían mayores. También creían que si la sangre procedía de un torillo negro, esta tendría mejores cualidades. Y decir que para poder obtener sangre en el matadero era precisa una prescripción médica. y aunque su ingesta por lo general resultaba poco agradable, se bebía para combatir dolencias como la anemia, la clorosis, incluso como tratamiento contra la tuberculosis. Hemos de decir que en aquella época existían otros remedios médicos y farmacéuticos, pero que no estaban al alcance de todo el mundo. Y bueno, también había casos en los que primaba la creencia popular de que beber sangre era más beneficioso que un medicamento. Incluso encontramos alguna persona, atención, que era adicta a beber sangre, pero no por un vampirismo tenebroso, sino porque su organismo no podía absorber correctamente la vitamina B12 o tenían algún problema relacionado con el sistema renal. Bueno, eso lo sabemos más bien ahora. En el pasado, bueno, era una práctica un poco oscura. La verdad es que hablar de esto pudiera resultarnos repugnante, ¿verdad? A mí, al menos, mientras te lo estoy contando. Pues mira, según he leído, el apetito que despierta el olor de la carne cuando se guisa se debe al olor que desprende la hemoglobina en contacto con el fuego. Así que algunos platos caros y sofisticados vega tienen como fondo la misma pulsión que aquellas personas a quienes no les importa beber sangre.
El olor a la sangre cuando cocinamos. Y que también le hemos mencionado aquí en esta sección a Pardo Bazán, también habla sobre el tema.
Pues en Estampa, tu colega periodista afirma que hasta hacía poco tiempo el número de bebedores de sangre era mucho mayor. Entonces se acercaban bastantes hombres, principalmente mozos, a tomar sangre como una suerte de vigorizante. Esto debía hacerse con tal descontrol y falta de garantías sanitarias, lo cual no puedo imaginar porque lo que se describe en 1933 ya me ha parecido terrible, con lo cual lo que ocurriera con anterioridad pues sería indescriptible. Y bueno, con ello, debido a ello, se dictó un reglamento por el que se restringía el acceso al matadero a aquellas personas que no tuvieran autorización médica, entre las cuales abundaban las mujeres que padecían anemia. Y bueno, buscando alguna fuente que hablara sobre la ingestión de sangre con anterioridad a la publicación del reportaje que hemos mencionado, pues me he topado con un artículo de Pardo Bazán fechado en 1908, unos cuantos años atrás. Y aquí doña Emilia nos hace una disertación sobre la popularización del consumo de leche, que no debía estar muy extendido en ese momento, o comenzaba a extenderse, que compara con la degustación de la sangre pues mediante las morcillas y otros despojos de los cerdos. Yo cuando lo leía me estaba quedando asombrada, ¿no? Porque la comparación entre leche y sangre resulta un poco osada. Y bueno, ella asegura que esa sangre humeante y caliente, según sale de las venas recién abiertas, es un medicamento ordenado por muchos doctores sapientísimos. Así que, tal como decíamos antes, nos puede parecer repugnante, pero en aquel momento, pues oye, se aceptaba como una especie de medicación prescrita por los doctores. También se refiere al matadero de París, donde se acudía de manera más masiva que al de Madrid. Y bueno, allí los bebedores de sangre también realizaban sus prácticas, pero mira, mejor omito los detalles porque son también escabrosos y pueden herir la sensibilidad de las personas que luchan por el bienestar animal.
Bueno, todo esto, me imagino, se ha realizado una analogía de una campaña de acción contra el hambre, ¿no? El uso de sangre y vísceras para mejorar la nutrición infantil.
Pues lo que hemos hablado hasta ahora nos podría parecer una cosa truculenta del pasado, pero ahora veremos cómo se puede procesar naturalmente la sangre para acabar con la anemia que se ceba con la infancia en muchos lugares del mundo. Se trata de una campaña de la ONG Acción contra el Hambre, mediante la cual, en vez de introducir medicamentos o suplementos, aprovecha la cultura culinaria de las comunidades con las que trabajan para mejorar la nutrición de las niñas y los niños, principalmente. Y con ello, pues no solo incrementan la salud, sino también su desarrollo intelectual y la vitalidad propia de la infancia, en definitiva. Se trata de la sangrecita, que es un remedio ancestral andino contra la anemia, tal y como tituló El País en un reportaje que hizo al respecto en 2016. La sangrecita consiste en la deshidratación de la sangre y las vísceras de animales, que se utiliza así para compensar la falta de hierro en la dieta infantil. De manera tradicional, cuando se mataba un cordero, se cocinaba la sangre y el pulmón, que debían ser consumidos rápidamente antes de que se echaran a perder. Y bueno, estos platos, además de no ser frecuentes, porque no todo el mundo tenía opción a matar recurrentemente al carnero, pues tampoco podían conservarse, pues la mayoría de los hogares no tenían o no tienen frigorífico. Así que Acción contra el Hambre detectó que en algunas familias se mantenía la práctica de salar y deshidratar las vísceras, que tienen una alta concentración de hierro, y bueno, bueno, a este alimento se le denomina charqui. Así que el charqui, la sangrecita, como hemos dicho, pues se llevaba a cabo desde tiempos prehispánicos. Era una tradición que prácticamente se había perdido, pues las familias solo lo consumían frescas. Y bueno, pues con esta técnica reintroducida, el charqui ha podido sustituir unos micronutrientes en polvo que, además de tener un sabor que hacía que hubiera niños y niñas que lo rechazaran, también podía provocar algunos efectos secundarios, como náuseas, diarreas o todo lo contrario, estreñimiento. Así que la sangrecita y el charqui empezó a utilizarse de una manera más habitual, en forma de harina muy fina que se podía agregar a las comidas, incluso se podía echar al biberón para dárselo a bebés de más de 6 meses, con unos resultados, pues la verdad, que muy positivos. Y así, Vega, podemos terminar el programa de hoy hablando del consumo de sangre y vísceras de una manera más agradable y esperanzadora de cómo hemos comenzado.
Con esas bebedoras de sangre. Bueno, Araceli, pues muchas gracias y hasta el próximo sábado a esta hora de la mañana. Yo creo que nos vamos a beber un café con leche y ya está, ¿eh?
Pues, o leche con Colacao, que también está muy bueno. Pues con Cacao no hagamos publicidad de las marcas.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte y hasta el sábado que viene.